Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 7 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los mensajeros verdaderos de la gloria de Dios son aquellos que proclaman el Evangelio como ministros del nuevo pacto, donde Cristo y la cruz es el centro. El mensaje pasado, nuestro hermano nos daba esta exposición clara de aquellos que son mensajeros verdaderos de la gloria de Dios, porque también definitivamente hay mensajeros que no son llamados, que son falsos, que se levantan a sí mismos. Estos verdaderos mensajeros tienen rasgos muy evidenciables de esta gloriosa labor, pues a través de los sufrimientos proclaman el Evangelio con un gran peso de gloria en Cristo. Estos ministros verdaderos del nuevo pacto están entregados a muerte por causa de Jesús, como es el título de este mensaje. Estos participan de la muerte de Jesús a través del sufrimiento, llevando vida a otros. Participan en la proclamación por medio de los padecimientos, la proclamación del Evangelio. Participan también de las cosas que son eternas, con un gran peso de gloria. Vamos entonces a estudiar brevemente estos pasajes y empecemos con el versículo 7. El apóstol dice: tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, ¿cuánto significa el Evangelio para los cristianos? Es una pregunta con la cual voy a iniciar. ¿Cuánto vale el Evangelio para los cristianos? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Lo que significa para Dios. Lo que significa para Dios debe significar para nosotros. El apóstol Pablo ya escribió en la carta a los Romanos, el capítulo 1, dos versículos que los tenemos nosotros muy presentes, ¿no? Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Y en el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe, más el justo por la fe vivirá. Lo que significa para Dios debe significar para nosotros. Ahora, le ha placido a Dios poner el gran tesoro del Evangelio de salvación para las almas en vasijas de barro. El apóstol dice, un tesoro en vasos de barro. Se refiere al Evangelio. Un contraste muy marcado del incomparable valor del Evangelio con lo barato y frágil de las vasijas de barro. Refiriéndose a los que proclaman el Evangelio, a los ministros del Evangelio. Un comentario dice lo siguiente, Pablo usa una ilustración que toma de la vida diaria, vasijas de barro en las que se guardaban desde cosas de valor hasta las cosas que no valían nada, desde líquidos hasta la comida. Dado que los jarros, las ollas y las vasijas se hacían de barro, eran muy frágiles y fáciles de romperse. Debido a esto, eran artículos baratos y eran descartados muy fácilmente. Yo sé que en el consumismo de ahora no encontramos vasijas de barro, ¿no? Las personas ahora hablan de hasta de metal quirúrgico y muchas cosas complejas, pero la verdad es que una vasija de barro se podía destruir, se podía depreciar, podía cambiarse con facilidad. Pero es interesante lo que la gente guardaba dentro de esas vasijas. Y Pablo toma esa figura para darnos a entender lo precioso del Evangelio que está depositado en vasos de barro, hablando de hombres cuya naturaleza es humana, es mortal, como un vaso de barro. Dando a entender también que no somos nosotros, no nos convierte el Evangelio porque somos predicadores en seres especiales. No, debemos entender que el Señor en su misericordia lo ha querido hacer así. Y el Señor puede levantar a muchos hombres con ese deseo de predicación sin que ellos piensen que son exclusivos, que son únicos. En algún momento ustedes recordarán, por ejemplo, al profeta Elías, ¿no? Él se valoró tanto a sí mismo que le dijo al Señor, solamente yo he quedado. Solamente yo he quedado. El profeta que se enfrentó a los profetas falsos de Baal. Se recordará a los 400 profetas de Baal ahí en el monte Carmelo. Después de eso, Elías, soy el único que ha quedado. Y él mismo dice, como soy el único que ha quedado, yo mismo voy a ocultarme en una cueva. Y el Señor le dijo, ¿tú qué haces aquí? Soy el único que ha quedado, Señor. No. Hay 7,000 que no han doblado todavía su rodilla ante Baal. Hermanos, es por eso que son vasos de barro, ¿no? Son imperfectos. Pero se nos ha dado, o se les ha dado, un tesoro muy grande. El Evangelio para la salvación de los perdidos, para las almas. Ese vaso de barro no se lo tapa. Ese vaso de barro tiene un tesoro tan grande que es precisamente para que puedan convertirse mucho a los caminos del Señor. No se lo tapa, no se lo tiene ahí sellado. No es una caja fuerte, es un vaso de barro. Pero, ¿por qué la razón de esto? Porque la excelencia del poder, como lo dice los versículos que hemos leído, la excelencia del poder debe ser ¿de quién? De Dios, y no de nosotros. Hermanos, nadie esperó que 12 hombres llevaran el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Usted se imagina eso? Enfrentarse contra el gran imperio romano en la estatua de Nabucodonosor eran las piernas de hierro. El imperio de hierro. Y eran 12 hombres. Y esos 12 hombres comenzaron a crecer con la predicación y formaron una iglesia en Jerusalén. Se aumentaron 5, luego 4,000 y eran ya como 15,000. Y fueron creciendo de tal manera que el Evangelio se esparció más allá de Judea, Samaria, llegó a Macedonia, que es la parte de Asiria, a los griegos, a los romanos. ¿Acaso no se podía fácilmente destruir a un grupito de cristianos? ¿No era fácil hacerlo? Humanamente sí, pero ¿quién estaba detrás de todo? Es el Dios Todopoderoso de la Biblia. Hoy nosotros, tú y yo, somos el resultado de esa predicación. Nos alcanzó, hermanos, hasta el último de la tierra. ¿Quién podría acordarse de nuestro país acá? ¿O quién podría acordarse de una nación latinoamericana? Nos alcanzó el Evangelio. Ese tesoro en vasos de barro, hermanos, detrás el poder de Dios para salvación, nos alcanzó a nosotros. Y Pablo comienza a hablar de una manera muy vívida con respecto a cómo sucede esto, ¿no? En los versículos, mire conmigo el verso 8 en adelante dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no estamos destruidos. Es una manera vívida de entender esto, y yo quisiera que vaya al capítulo 5 de Hechos para poderlo tal vez comprender con mayor detalle. Versículo 17 de Hechos 5. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, mire usted aquí, el Señor, ¿no?, guardando a sus santos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermanos, y sorpresa, cuando llegaron a la cárcel, los alguaciles no los hallaron. Versículo 22. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardas afuera de pie en las puertas, mas cuando abrimos, no hay nadie adentro. Cuando oyeron estas palabras, versículo 24, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia, dice, he aquí los varones que pusieron en la cárcel, están en el templo, están enseñando. Hermanos, una pausa ahí. No deja de ser para mí esto maravilloso. Y yo creo que para cada uno de nosotros. Yo entiendo, hermanos, que este es el inicio de la iglesia, pero Dios no ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros a veces hemos caído en tanta pasividad que a veces ignoramos el poder de Dios. Y estamos queriendo hacer las cosas esas más a nuestra manera. Pero esta es la verdad de las Escrituras. Ellos esperaban encontrar el concilio de fariseos, los alguaciles, la guardia, pero van a la cárcel y no los hallan. Y no solo eso, sino que están proclamando el evangelio tranquilamente en el templo. Sigamos leyendo, hermanos. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿nos mandamos estrictamente que no os enseñaseis de ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Mire, Pedro está aquí exponiéndoles el evangelio a ellos. Pero no se queda callado, sino que les habla a ellos el evangelio. Versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, versículo 33, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Es por eso que el título de este mensaje, ¿no? Es decir, los ministros verdaderos son expuestos incluso a la muerte por la causa de Cristo. Versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo a los del concilio mismo, no tuvieron su propia reunión ahí sin los apóstoles. Les dice, varones israelitas, mirad por nosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres. Porque antes, versículo 36, de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero cuando Teudas fue muerto, todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció, o sea, murió también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Versículo 38, ese es el consejo de Gamaliel, ¿no? Ahora os digo, apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mire la sabiduría, si esta obra es de los hombres, ¿qué va a pasar? Desaparece. Pero también dice Gamaliel, más, versículo 39, si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez ustedes hallados luchando contra Dios. Y es efectivamente lo que hicieron ellos. Terminaron luchando contra Dios. Verso 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio, hermanos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron a la casa a meditar, a reflexionar? No, versículo 42, y todos los días, hermanos, y todos los días, dice la Escritura, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros leemos Hechos, yo creo que nos falta ya hacer ese estudio libro a libro, versículo a versículo de Hechos, nos encontramos con una realidad que no ha desaparecido en la iglesia de hoy. Esto no es que uno dice, pero es que es en la iglesia del principio. Había una motivación diferente. Hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que nos hemos hecho cómodos, nos hemos puesto ociosos, holgazanes. Queremos, hermanos, poner trabas. No, esta es la realidad de la predicación del Evangelio. Y no piense que era Pedro y los apóstoles, hermanos, todos estamos llamados a la misma vehemencia para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Derribados, dice Pablo, mas no destruidos. Hermanos, este pensamiento, claro, no encajaría en los ministros del Evangelio de hoy. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 10. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Este pensamiento no encajaría en muchos que predican el Evangelio hoy. Sufrimiento, sufrimiento, padecimientos, participando de la muerte de Jesús. ¿Y dónde queda entonces el hecho de que somos reyes, de que tenemos abundancia, que tenemos bendición? ¿Dónde queda todo eso? Hermanos, es porque no hay una claridad en cuanto a la exposición de la palabra de Dios. Pero esto es lo que vemos aquí. La exposición del Evangelio trae padecimiento, aborrecimiento, señalamiento, persecución y hasta la muerte. Como apóstol a los gentiles, Pablo es el precursor de todos aquellos ministros, siervos de Cristo, que soportarían daños corporales graves. Otros también sufrirían y pasarían persecución y gran aflicción. Como lo dice el apóstol Pablo mismo, el apóstol Pablo lo dice, las marcas de Jesús están presentes en mi cuerpo. Ahí en Gálatas 6:17. Pablo les dice, nadie más me juzgue, nadie más me moleste. Yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. La evidencia, hermanos, de su labor, de su ministerio. Ahora, participando de la muerte de Jesús mediante sufrimiento y constante peligro de muerte por la proclamación del Evangelio, es interesante, hermanos, esto que uno lo puede juzgar, ¿no? Porque mucho del evangelismo nominal juzga sufrimiento, padecimiento. Entonces, si eso sucede, como en una prédica lo expuse, si eso pasa, entonces ese ministro, ni para qué pegarse con él. Pues si vamos a padecer, a sufrir, ¿para qué entonces juntarnos con gente que solo está sufriendo en el Evangelio? Hermanos, es interesante que en la mente de Dios y el pensamiento de Dios, el participar de los sufrimientos y constante peligro de muerte por la proclamación del Evangelio trae vida, trae la vida de Jesús en el mismo cuerpo, pero estamos hablando de la vida eterna. Así la muerte actúa en los ministros y en los santos la vida. La mortificación de la carne lleva a la vida en Cristo. Este término mortificación es sencillamente ir matando lo terrenal que todavía está en nosotros. Y entendemos que en un ministro verdadero, en alguien que proclama el evangelio, hermanos, sí es verdad, sufrimientos, padecimientos, pero Dios comienza a obrar de una manera que nosotros se nos hace difícil de entendernos con nuestra mente, porque cuando eso sucede, nos está impartiendo vida. ¿Entiende eso? Nos está impartiendo vida. Vamos mortificando nuestra carne, vamos matando nuestra carne. Lo voy a poner de una manera sencilla. No evangelizas, pastor, yo tengo que trabajar, no tengo tiempo para evangelizar, no tengo tiempo para unirme a la iglesia para hacer un evangelismo como congregación, intencionado, no tengo tiempo. Bueno, puede ser que sea verdad, pero a lo mejor el tiempo que te queda fuera del trabajo lo haces o lo aplicas o lo usas en cualquier cosa vana de esta vida. Claro, tu vida va a estar expuesta a este mundo, va a ser expuesto a la vanidad de este mundo. Pero en cambio, si tú dices, no, no importa, no tengo mucho tiempo, pero el tiempo que tengo lo quiero invertir. Hermano, iglesia, pastor, ¿qué hay que hacer? Quiero llevar el evangelio. Vamos a trabajar en un plan de la iglesia para poder llevar el evangelio a Cristo. Es interesante entonces que el tiempo que estás usando fuera de tus actividades, ¿lo estás invirtiendo en qué? En la proclamación del evangelio. Y ¿sabes qué? Eso va a matar todavía lo carnal que queda en ti. Porque claro, si estás más dedicado o aprovechas el tiempo libre para las cosas del mundo, hermano, lo más posible es que el mundo te termine arrastrando. Pero si tú comienzas a invertir el tiempo para las cosas de Dios, te preparas, te instruyes en la palabra, lees libros de sana enseñanza cristiana, escuchas predicaciones, participas de la instrucción de la iglesia, de esa manera tú estás sujetando tu carne a Dios. Vas matando, mortificando la carne. Me costaba levantarme temprano para ir al discipulado, pero ahora estoy primerito. Eso es matar la carne. Comenzar a sencillamente hacer lo que Dios nos ha mandado. Recuerda, escúchame, ya no estás sujeto a tu carne. Eso era cuando estabas sin Cristo. Ahora no. Ahora tú, con el conocimiento de la palabra, tú sujetas a tu carne. Hay que levantarse temprano. Vamos a aprovechar la enseñanza de la Escritura. Vamos a hacer esto, esto, lo otro. Tú sujetas. ¿Por qué? El Señor te ha dado esa autoridad. El Señor te ha dado esa libertad en Cristo. Él ha hecho eso. La nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Eso es mortificar la carne. Entonces, los ministros del Evangelio, hablando de los ministros, cuando ellos se exponen a padecimientos, a persecuciones, ellos están al mismo tiempo matando su carne y recibiendo vida espiritual en Cristo. Y no solo eso, sino también impartiendo vida espiritual ¿a quiénes? A los que son edificados con la proclamación del Evangelio. La iglesia, los santos, los que no conocen de Cristo. Mira cómo el Señor hace una obra que tal vez humanamente es difícil de comprender, pero esa es la manera en cómo Dios opera, cómo Dios obra. Por ejemplo, en Hechos 16, 22 al 24, dice ahí, hay un relato, es interesante, hermano, usted lo ha escuchado. Los apóstoles llevan el mensaje, entran a la ciudad. Pablo reprende al espíritu de una divina, ¿y qué sucede? Tienen a todo el pueblo contra ellos. Y dice el relato de Hechos 16, 22 al 24, y se agolpó el pueblo contra ellos. Pablo en ese tiempo estaba predicando con Silas. Dice, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los llevaron a la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y relato, habla luego de que ellos, en el cepo, ¿qué estaban haciendo? Se estaban lamentando. ¡Oh! ¿Cómo nos ha ido mal? ¿Qué hemos hecho mal? No, comenzaron a cantar himnos, comenzaron a glorificar al Señor ahí con los... la verdad que en los comentarios que a veces he escuchado con respecto a esto, no es hermanos como las cárceles que se ven ahora sofisticadas, no, realmente era algo inmundo. Los desperdicios humanos ahí, toda clase de cosas realmente inmundas en la cárcel, animales muertos, suciedad. Pero ellos ahí, hermanos, comenzaron a cantar himnos y Dios se manifestó. Dios hizo algo maravilloso y poderoso en sus padecimientos. Y después de eso, mire la vida que se imparte en el carcelero de Filipos. No solo él, sino su familia también. Esto no se hubiera dado si no tenemos ministros verdaderos del Evangelio, que nos enseñen a nosotros hoy. La iglesia hoy está muy cómoda, muy pasiva, hermanos, muy pasiva. Es algo que tenemos que nosotros realmente aferrarnos a la palabra y comenzar a cambiar tal vez esa parte de nosotros, dejar que el Señor sea guiándonos a través de su palabra. El estudio de esta carta es un estudio personal de Pablo y él está exponiendo, mostrando por qué él ha sido un apóstol llamado y por qué tiene la autoridad para poder exhortar a los corintios. Pero eso al mismo tiempo nos deja ver a nosotros las cosas que debemos considerar en los ministros que son llamados verdaderamente y en aquellos que Dios levanta con un llamamiento eficaz. Esta es la lógica de Dios: sufrimiento y muerte por causa de Jesús, pero al mismo tiempo vida en el cuerpo mortal de sus ministros y vida espiritual para el pueblo del Señor. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, 24 y 25, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Mire, yo cuando leo esto digo, me pregunto, ¿y dónde queda entonces estos falsos evangelios? Si está tan claro en la palabra de Dios. Pero también sigamos leyendo en el verso 13. Vamos a ver, hermanos, que también se participa de la proclamación por medio de los padecimientos. ¿En qué sentido? Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice Pablo, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mire eso. Pablo dice, conforme está escrito en el Salmo, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el detalle es, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, ¿cómo se puede entender esto hoy? La mayoría de los predicadores no enfrentan penalidades y persecuciones hoy, sino que reciben o están buscando o se acostumbran más a los aplausos, a los méritos, a los logros, a las felicitaciones. La referencia de Pablo en el Salmo 116 que él toma expone al salmista que estuvo confiado y pidió a Dios que lo librara de aflicciones. Pablo se identifica con el salmista, pues su fe le permite anunciar el Evangelio de Cristo. El salmista cree y proclama. Nosotros también hoy creemos y proclamamos. Piensen en esto. El salmista está proclamando lo que cree. ¿Por qué? Porque tiene presente las aflicciones y las angustias. Si recordamos a David como salmista, muchas de los salmos de él hablaban de la persecución. Hermanos, ese hombre no podía estar tranquilo porque era perseguido por Saúl, era perseguido por sus enemigos. Y cuando todo estaba cercado y parecía que todo iba en contra, ¿qué es lo que hacía David? Clamaba, pedía a Dios ayuda. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué era evidente el clamor de David, incluso frente a todos sus hombres con los que él andaba, y clamaba? ¿Por qué? Porque él creía. El punto aquí es, tú clamas lo que crees. Si tú crees, clamas. Es más fácil realmente cuando hay padecimiento y persecución. Pero la Biblia no está hablando en este momento el contexto de padecimientos o persecuciones porque las cosas no te salieron bien, porque te metiste una deuda y no la pudiste pagar y estás desesperado porque a lo mejor te van a poner en coactivo, cosas así. No estamos hablando de eso. Estas son persecuciones por el Evangelio. Es decir que activamente las buscamos. La iglesia las busca. El ministro las busca. Sabe que ir a hablar el Evangelio puede ser realmente hasta algo en contra de su propia vida. Piensa en eso. Te lo pongo en un contexto claro, ¿no? Ustedes saben, han visto a veces en muchos lugares, en muchos puentes de la ciudad, que debajo hay gente a veces. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Se ha visto eso? Hay mucha gente viviendo en condiciones realmente muy pobres. ¿No se te ha pasado a ti por algún día en la mente decir, me gustaría llevarles el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Y por qué no lo harías? Porque yo te aseguro que tú pensarías que si vas ahí, a lo mejor no sales vivo. te vas a encontrar con algo que no esperas. Es fácil proclamar el evangelio, hacerlo en un lugar tranquilo, desde un púlpito, enseñar en la iglesia, pero es diferente cuando la proclama apunta realmente a lugares donde tu vida puede correr el riesgo, donde te van a rechazar, te van a lanzar una piedra, te van a lanzar el carro encima. No sabemos, hermanos. Entonces, pero en este tipo de situaciones que se dan por la proclamación del evangelio, hay una seguridad en ti. Lo que tú crees, eso clamas. ¿Entiende eso? Y nosotros también creemos, ¿y qué hacemos? Proclamamos. Pablo es un ejemplo para la iglesia de hoy. Pues si esta cree, escucha lo que te voy a decir en esta mañana, amado hermano, si la iglesia cree en verdad, debe proclamar de Cristo a través de padecimientos y aflicciones sin temer, incluso con la muerte, pues por la palabra creemos que Dios, quien resucitó a su Hijo, también nos resucitará a nosotros en Cristo. Mira lo que te voy a decir una vez más. Si la iglesia cree en verdad, ¿qué debe hacer entonces? Proclamar de Cristo con vehemencia. Si la iglesia cree. Hermanos, hay que ser sinceros. Si tuviéramos que decir aquí cuántos creen en el Señor, todos vamos a levantar la mano. Perfecto, todos creen en el Señor. Entonces vamos a hacer la obra que el Señor nos ha mandado, que es proclamar el Evangelio. Vamos a trabajar entonces en eso. Vamos a aprovechar algún tiempo en el día del Señor para buscar y evangelizar el sector, para llevar el mensaje de Cristo, para trabajar en obra de evangelismo intencional. Piensa eso. La pregunta es, si la iglesia cree, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Si la iglesia cree en verdad, debe proclamar a Cristo con vehemencia. Los apóstoles estaban, en algún momento, hermanos, más preocupados, como puede pasar con la iglesia también, ¿no? Más preocupados por la restauración del reino de Israel que la proclamación del evangelio. Hay un capítulo que usted conoce, Hechos 1, 7 y 8. Precisamente el Señor les dice a ellos: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad, en su poder, pero ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La iglesia puede estar muy preocupada por cosas realmente superfluas, superficiales, vanas, así como los apóstoles. Y el Señor les dijo: ustedes tienen ahorita una comisión principal e importantísima. ¿Cuál es? Me tienen que ser testigos. Y sabemos que la palabra testigos es mártires. Ustedes tienen que ser mártires, testigos, proclamando el evangelio en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esa es su principal comisión. Hermanos, las excusas de una iglesia para no proclamar el evangelio pueden ser muchas, y todas ellas enfocadas a veces en aspectos sin mayor relevancia. Alguien puede decir: no proclamamos el evangelio porque la verdad no tenemos un lugar adecuado para hacerlo, o no contamos con grandes recursos, tal vez económicos. Pero hermanos, la verdad es que no hay excusa que pueda afectar la comisión que Dios ha mandado a la iglesia de ser testigos en el lugar donde Dios nos ha establecido para el beneficio de las almas que deben escuchar la proclamación de Cristo. No hay excusa, mis hermanos. No lo hay. Verdaderos ministros, verdaderas iglesias, verdaderos miembros no se excusarán de obedecer el mandato de la proclamación sin importar los padecimientos, proclamando la gloria de Dios. No seamos, bueno, en cierta manera humanamente podemos caer en eso, ¿no? Como los apóstoles. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Me interesa saber cuándo sucederá eso. No les toca a ustedes saber eso. Tienen que ser testigos míos. Mártires. Allá los voy a comisionar. Según de Timoteo 2, 8 y 10, el mismo apóstol Pablo le dice a su discípulo amado Timoteo: acuérdate de Cristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Me toman como malhechor, imagínense, Pablo le dice a Timoteo, llevo el mensaje de Dios y me toman como que fuera un malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Mire esa enseñanza que sabemos, hermanos, que es también para nosotros. Por eso le escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Y finalmente, hermanos, estos ministros verdaderos participan de las cosas eternas. Versículo 16 y 17 dice, y 18, ¿no? Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Así inició el versículo 1, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanos, las implicaciones eternas en la proclamación del Evangelio en los verdaderos ministros, junto con tribulaciones y padecimientos, los hace avanzar sin desmayar. Mire, las implicaciones eternas. Cuando predicas el Evangelio, cuando predicamos la palabra, cuando proclamamos a Cristo, debes entender que hay implicaciones eternas. Esa gente que recibe el mensaje de Cristo, hermanos, se va a salvar de la condenación del infierno. Infierno que no le están viendo tangiblemente. Y van a recibir la vida eterna. Eso es una implicación que va más allá de lo que objetivamente podemos ver. Lo creemos por la fe. Son implicaciones eternas en la proclamación del Evangelio. Pablo, hermanos, debería haberse rendido hace tiempo, dice un comentario. Pero en vez de ello, muestra la resistencia que le viene ¿de dónde? Del poder de Dios, que mora en él y que él dedica a la gloria de Dios. No todos tendrán un llamado a ser ministros del Evangelio como Pablo, pero a todos los santos se nos manda perseverar hasta el final de nuestras vidas y a proclamar la palabra del Señor. Hoy, la mayoría de los ministros de las iglesias no evangelizan si no les costean el pasaje del transporte, si no les costean el alojamiento, si no les dan las comodidades necesarias para que se sientan bien, si no los llenan de méritos, de pompa, de aplausos, reconocimiento de otros. Eso sucede muchas veces, hermanos, y lo encontramos en el día de hoy. Además, Pablo está consciente del desgaste de esta vida para provecho del Evangelio. ¿Por qué? Porque recuerde cómo iniciamos, son vasos de barro, son vasijas de barro. El cuerpo mortal se envejece y pierde fuerzas, pero el cuerpo inmortal, dice, se renueva cada día, crece en conocimiento y gracia del Señor. Qué precioso es eso, ¿no? Podemos ver, hermanos, al predicador. Usted me va a ver a mí en 10 años, 20 años, que ya blanquito, ya comienzo a ponerme blanco. Los hermanos maestros también, algunos ya están por ahí, las canitas. Después de 10, 20, 30 años, hermanos, sí, tal vez envejecidos por fuera, pero con conocimiento firme de Cristo. El hombre interior se renueva cada día. También cada padecimiento, cada tribulación, cada aflicción por la causa de Cristo es algo temporal, comparado con la eternidad, pues la mirada de los ministros verdaderos está en las cosas eternas y no en las cosas temporales de esta vida. Esa es nuestra proclamación, apuntando a la eternidad, que cada uno de ustedes pueda ver la eternidad en Cristo y no tenga incredulidad en la eternidad en Cristo, de tal manera que muestre obediencia a las cosas de Dios y a sus mandamientos. Hermanos, todo esto nos trae como resultado una gloria, como dice Pablo, un peso grande de gloria, una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Este es un peso de gloria mayor. En el Nuevo Testamento, el NTV lo dice así: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Participar de las cosas eternas es aflicción en la carne, es desgaste, es cansancio, es desaliento, es impotencia a veces, pero es Dios quien constituye predicadores verdaderos de la gracia, de su gracia preciosa. Pues sin la ayuda de nuestro Dios, ellos no llegarían, como decimos nosotros, ni a la vuelta de la esquina. Es así, hermanos. Finalmente, los ministros verdaderos de este nuevo pacto están entregados a muerte por causa de Cristo y su evangelio. Esto es lo que vemos en la Escritura. Cualquier ministro o ministerio que solamente recibe aplausos, felicitaciones, reconocimientos, debería ser puesto bajo observación. Hermanos, esto nos habla a todos nosotros. Para ti que eres un ministro llamado por la proclamación y la predicación de la palabra, medita, evalúa tu llamado conforme al estándar de la Escritura. Para ti, hermano, miembro de la iglesia, pasa la lupa por los ministros llamados y cualificados. A lo mejor puede ser que no alcancen el estándar de gloria como los apóstoles, pero pueden ser animados y exhortados a salir del confort y la pasividad. Pero recuerda, y tú ves a otro, pero también te evalúas a ti mismo. ¿Cómo se sintió el hermano Corinto que leyó estos versículos cuando ellos dieron preferencia a los falsos maestros que venían con supuestas cartas de recomendación? Hermanos, deberían haber sentido mucha vergüenza para sí mismos. Las marcas de Cristo acompañan a los verdaderos ministros del Evangelio. Estas marcas solo las pone el Señor. Y escucha, iglesia amada, una grey madura que examina y discierne el Evangelio lo puede saber con certeza. Amén. Vamos orando.